2 de junio, Sonrisas y Lágrimas ofrecerá su última función en Madrid. Ahora entradas desde solo 16,10 en El Corte Inglés, Red Ticketmaster, entradas.com y sonrisasylagrimas.com. Desde solo 16,10, para que no te lo pierdas, improrrogable. La Ventana de Madrid.
Siempre Así puso música a la despedida de soltero de Alejandro Agag. Hoy hemos sabido que otro artista, Francisco Correa, el cerebro de la Gürtel, pagó la iluminación de la fiesta posterior a esa boda con la hija de Aznar, que puso patas arriba El Escorial, como si fuera casi casi una boda de estado. La factura de la iluminación, tal y como ha avanzado esta mañana el diario El País, ascendió a unos 32.452 euros, pudiendo regalar un jarrón chino, una batidora o un tostador. Correa prefirió pagar la luz de la finca Los Arcos. Ana Botella, alcaldesa de Madrid, esta mañana al menos no ha evitado la pregunta.
Como ha dicho ya mi yerno, es un regalo de una boda celebrada hace 11 años de un invitado a uno de los contrayentes.
¿Hubo contrapartidas por ese regalo que le hizo
la duda ofende.
La duda ofende. Lo cierto es que a estas alturas de película es bastante normal, entre sobres, sobresueldos y cuentas paralelas, que en la calle se dude ya prácticamente de todo y de todos. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Lo ha adelantado esta mañana la SER. La comunidad discrimina a los trabajadores mayores, sin estudios y que lleven en el paro más de 2 años a la hora de concederles un trabajo en las oficinas de empleo. La orden se aplica en 4 de estas oficinas como programa de prueba, como programa piloto. La comunidad lo admite. También admite que si la medida discriminatoria da resultados, la van a extender al resto de la red. Ana Isabel Mariño es la consejera de empleo.
Cuando esté testada la herramienta, cuando veamos que es efectiva, cuando sea una realidad la comercialización que estamos haciendo de los desempleados de la Comunidad de Madrid entre los empleadores, y una vez que esté testado, como he dicho, y veamos cuáles son los fallos, porque estamos simplemente probando cuáles son las mejores opciones, por supuesto que lo ampliaremos al resto de las oficinas.
La medida se recoge en un documento al que ha tenido acceso la SER, que esta mañana ha aportado además las voces de algunos empleados de estas oficinas que avalan esta directriz que la administración niega tenga un fin económico, es decir, que estén buscando ahorrarse las prestaciones de estas personas en paro.
A nosotros ahora nos hacen hacer primero el sondeo de la gente que está cobrando prestaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que realmente lo necesita más no está recibiendo la oferta.
Con el agravante de que solamente se está buscando entre ellos al colectivo entre 20 y 45 años con nivel académico mínimo de bachiller superior.
La oposición habla de escándalo. La comunidad de información interesada sí, pero en denunciar que se opta por dejar en el rincón a los que menos oportunidades tienen ahora mismo. A la comunidad le puede parecer de lo más normal que esto, como si fuera por ejemplo un servicio de urgencias de un hospital, el médico ahí decidiera atender primero a los pacientes que están menos graves porque son los que se pueden salvar. Es prácticamente lo mismo. Evidentemente en un hospital o en una oficina de empleo, los primeros que deben ser atendidos son los más necesitados. El resto pueden dar muy buenos resultados en las estadísticas, pero así se está dando la espalda y no se está ofreciendo una solución social a un problema, el del paro, con diferencia el problema más grave que tiene ahora mismo este país. Pero ojo, porque sobre este asunto el Partido Popular a nivel nacional envía un aviso a la propia Comunidad de Madrid. Lo que están aplicando no está en principio dentro de las líneas del terreno de juego que habrían dibujado el Gobierno y las comunidades autónomas. Alfonso Alonso, portavoz parlamentario del PP.
La prioridad se estableció en los jóvenes, en los parados de larga duración y en aquellas personas que han agotado las prestaciones y que tienen el único sostén del plan Prepara. Por tanto, la Comunidad de Madrid explicará de qué manera eso se aviene o no a lo que se ha hablado en la conferencia sectorial, que es la posición que se ha marcado desde el Gobierno.
Sindicatos y oposición piden la retirada inmediata de esta medida. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras, esta tarde en Hora 14 Madrid.
Tienen que frenarlo inmediatamente. Lo que no pueden poner en marcha es medidas que son reaccionarias contra el propio planteamiento del empleo que ellos habían presentado.
Y la voz de la oposición oposición, Tomás Gómez y Juan Luis Favo, el portavoz de UPyD en materia de empleo.
Imagínese la opinión que le merece a esas personas que no cobran prestación por desempleo porque ya se ha acabado, porque la crisis dura mucho. Es una auténtica atrocidad y una discriminación con algunas personas.
Va a ser una discriminación que ya llega a la persona, ¿no? Y además con este criterio de función de si se cobra o no se cobra la prestación por desempleo, pues realmente nos parece inaceptable.
Y más cosas, el Partido Popular de Madrid va a presentar mañana su querella contra la diputada socialista Maru Menéndez, que llamó corrupto a Ignacio González en la Asamblea de Madrid. Menéndez pretendía preguntar sobre las relaciones de la comunidad con el caso Gürtel. El tema ya está plenamente judicializado en el Constitucional para frenar la expulsión y suspensión de Menéndez. Y mañana con esta denuncia del PP.
Yo voy a presentar la querella por este asunto. Son náufragos que están intentando sacar la cabeza en el agua que tienen como consecuencia de que las encuestas le sitúan en el 20% de intención de voto, a punto de ser superados por la izquierda radical, lo cual significa el grado de descomposición que tiene el Partido Socialista y como consecuencia de una oposición absolutamente irresponsable.
Los náufragos de los que habla González son Tomás Gómez y Rubalcaba. Gómez, que le ha pedido, por cierto, a Ignacio González una reunión. Se lo ha pedido por carta. Veremos si acepta o no el presidente de la Comunidad de Madrid, que de momento ha dicho que no ha recibido la misiva en tiempos del correo electrónico. Por cierto, esta tarde hemos invitado aquí al programa al presidente de la Asamblea de Madrid, a José Ignacio Echeverría. Queríamos charlar de si tiene solución o no todo este sarao de cada jueves en la Asamblea. Si se equivocó o no expulsando y suspendiendo a Maru Menéndez el otro día. Si este espectáculo que vemos cada jueves tiene o no arreglo. Bueno, todas estas preguntas, lamentablemente, de momento van a quedar en el aire, se van a quedar sin respuesta porque Echeverría ha declinado la invitación de la cadena SER. Ayer la cursamos. Es una lástima porque era una buena oportunidad para Echeverría y para nosotros, sobre todo para cumplir esos deseos teóricos que tienen y repiten tantas veces algunos en la Asamblea de Madrid, de que quieren acercar esta institución más a los ciudadanos. Carmelo Encinas, periodista y analista político. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, amigos?
Nuria Varela, periodista, colaboradora de lamarea.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Voy a arrancar por aquí, ¿eh? La Asamblea echando humo, la oposición forzando expulsiones, un presidente, el de la Comunidad de Madrid, que se va a los toros el jueves evitando la faena sanitaria, y el presidente de la Asamblea que no quiere hablar. Vamos, de verdad, ¿eh? Vamos como suicidas en sentido contrario.
Sí, le llamo Izquierda Radical a Izquierda Unida. Me hace mucha gracia a mí este presidente. No sé qué derecha puede ser la derecha que representa, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada. Es un gobierno que se ha olvidado de los deberes básicos de un gobierno, de rendir cuentas, de dar explicaciones y de estar donde tiene que estar. A mí me tiene sorprendido, sobre todo el espectáculo de Asamblea, ¿eh? Es bastante vergonzoso que en la Asamblea no se den explicaciones y que además se actúe, como dirían los catalanes, a más, ¿no? Uh-huh. Además de no explicar nada, de no responder las preguntas que hacen, te expulso. Bueno.
Yo quería preguntarle esta tarde a Echeverría, precisamente eso, que cómo se puede frenar esto, cómo se puede evitar este espectáculo dantesco que vemos cada jueves. Evidentemente no se lo voy a preguntar a él, se lo voy a preguntar a Carmelo, no es lo mismo, pero bueno.
Sí, desde luego que no.
Tu opinión es sumamente importante para nosotros, Carmelo.
No tiene nada que ver mi opinión, seguro, con la que el señor Echeverría. Bueno, yo voy a decir, bueno, aquí ya expliqué algún día que a mí me parecía que el aire en la Asamblea de Madrid resultaba desde hace tiempo absolutamente irrespirable y que tenían que parar esto. Tenían que parar esto todos, porque al final todos tienen que contribuir. Unos, desde luego, tienen más responsabilidad que otros. Aquí cada uno puede repartir las culpas como quiera. Pero hay una cosa que sí que tiene que saber el presidente de la Asamblea de Madrid, que hay que recordarle. El presidente de la Asamblea de Madrid, aunque pertenezca a un partido, tiene la responsabilidad del arbitraje. Aunque pertenezca a un partido, todos sabemos que el señor Echeverría es del Partido Popular y que además el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, en la Asamblea de Madrid tiene mayoría absoluta el Partido Popular, pero él tiene que hacer un esfuerzo importante, porque veo que a lo mejor no lo hace, por ser lo más neutral posible. Entonces, yo creo que tiene que sentar a los grupos y tienen que llegar a acuerdos que permitan cambiar el tono de lo que está pasando en la Asamblea de Madrid, porque el espectáculo, haga quien lo haga, ya digo que se pueden repartir responsabilidades, uh-huh. Yo creo que no estuvo afortunado el señor presidente de la Asamblea de Madrid, pero haga quien lo haga, el espectáculo es nocivo, eso lo decías tú y te doy toda la razón, absolutamente nocivo para la institución. La institución no puede tener ese desprestigio, porque el espectáculo de bronca, el espectáculo de insultarse, de echar de quitar a una diputada, echarla de allí un mes y levantarse, en fin, todo este circo, que no nos resuelve nada a los madrileños, transmite una imagen penosa de una institución.
Tenemos que hacer una pausa, 2 minutos, y a la vuelta vamos a hablar del asunto que he adelantado, la SER, lo que está pasando en algunas oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Infertilidad, edad avanzada, problemas patológicos. Cuando deseamos ser padres y la biología dice no, la medicina aparece como el milagro que esperamos. Sin embargo, el milagro tiene a veces un alto precio.
Tuvimos un 12% de prematuridad de gestación.
Embarazo ectópico, múltiple, síndrome de hiperestimulación ovárica, malformación. Este martes en Hora 25, ser padres a cualquier precio, con Ángels Barceló. Síguenos también en hora25.es. Cadena SER.
Empresa patrocinadora de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Buenos días. Son las 6 en punto de la mañana. Iniciamos ahora mismo, Hoy por Hoy, en la Cadena SER. Vamos a analizar...
Aunque os parezca extraño, esto es lo que ocurre cada mañana. Porque todos vosotros, juntos, sois los directores y presentadores de Hoy por Hoy. De lunes a viernes, en la Cadena SER.
Continuamos en directo y en la Cadena SER. Somos Pepa Bueno y Gemma Nierga. Cadena SER.
Hoy, en El Larguero... Nos vamos de viaje. En directo, desde el Hotel Huerto del Cura en Elche, celebramos el ascenso del equipo ilicitano a Primera División. Contaremos con la presencia en directo del presidente, entrenador y jugadores del primer equipo y la actuación del grupo Lagarto Amarillo. Sin olvidarnos del futuro a corto plazo del Real Madrid y el Barcelona. Esta noche a las 12, 11 en Canarias, con José Ramón de la Morena, El Larguero.
¿A dónde vamos, Busti?
La banda sonora del deporte. Síguenos también en ellarguero.es. Cadena SER, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
7:32 p.m. Sobre el asunto de las oficinas de empleo y la noticia que les hemos avanzado hoy aquí en la antena de la Cadena SER sobre la contratación, la concesión discriminatoria, concediendo trabajo a los parados que cumplen un determinado perfil que no es el de los más desfavorecidos precisamente. Bueno, el asunto, según hemos sabido esta misma tarde, se ha colado este mediodía durante la mesa sectorial de empleo que reúne a sindicatos y a miembros del gobierno regional. Nos cuentan que ha sido una reunión bastante complicada, bastante tensa. Los sindicatos han reclamado en este encuentro los papeles, el documento, las directrices que se han enviado a esas oficinas de empleo. El viceconsejero de empleo de la Comunidad de Madrid parece que en esa reunión ha acusado a la Cadena SER de mentir con esta información. Y bueno, la verdad, no es por sacar aquí ni punta ni los colores a nadie, pero sus superiores, lo hemos escuchado al arrancar, han confirmado la noticia, y por mucho que lo hayan edulcorado con que es un programa piloto y un testeo y demás, bueno, al final la noticia es la que es. A partir de aquí, yo os pregunto, si esto da resultados, ¿se debe extender, no, sí o no, bueno, o no está en ningún caso, Carmelo, justificado?
Vamos a ver, pero ¿qué resultados? O sea, es que el problema son los resultados. El problema es que el resultado, vamos, la medida es absolutamente aberrante, como diría el polémico juez que ha metido en la cárcel unas horas a Blesa. Es aberrante porque lo que hace es condenar aún más al parado de larga duración, al que peor lo está pasando. Ah, porque el objetivo es ahorrarse un poco de dinero o mucho dinero, no lo sé, pero es que es igual, o sea, si te estás intentando ahorrar dinero pues de esta manera, es que estás perjudicando, estás condenando a gente.
No, aquí, el objetivo yo,
a mí me gustaría saber
es
de quién es la idea, perdona, Manuria, de quién es la idea, quién ha dado la orden, pues quién ha dado la orden.
La orden, evidentemente, y además tenemos el papel, lleva un membrete de la Comunidad de Madrid.
Bueno, sí, la Comunidad de Madrid, pero la Comunidad de Madrid hay que ponerle cara a ellos, pues la consejería, la consejera.
El dinero de las prestaciones no viene de los presupuestos de la Comunidad de Madrid.
Claro que no.
Con lo cual, esto ni siquiera es una razón económica. No. Yo, la única razón que hay aquí tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes en la Asamblea de Madrid. La razón es cómo se gestiona algo cuando tienes mayoría absoluta. Entonces, hay un desprecio absoluto. No es lo primero que hacen. Yo creo que el interés último de esta medida es sacar gente de las listas del paro para presumir de que Madrid reduce el paro sin que eso sea cierto. Pero no es la primera. Estas navidades, por ejemplo...
Un maquillaje estadístico, hablas.
Por supuesto, que es bastante hábil esta comunidad, por otra parte.
Es quizá la versión más benevolente.
Sí, y tiene que ver con el desprecio a las personas, que es, lo que teníamos que era antes. No, pero te voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, estas navidades, sin previo aviso, la Comunidad de Madrid cerró la web en la que se ficha los parados. Con lo cual, a la gente que estaba pasando el fin de año fuera de Madrid con sus familias en cualquier pueblo del país, tuvo o que regresar inmediatamente el día de fin de año a Madrid o no fichar ese mes. Con lo cual, ¿cuántos hemos quitado? Ha sido un golpe.
¿Y cómo se han reforzado esas sanciones?
Han estado tres meses sin estar habilitada esa página web.
Sea el objetivo que sea. Yo creo que el benevolente me parece que sería el estadístico. El más duro es intentar ahorrar dinero, porque al final es un dinero que necesita la gente que está y que tiene derecho a la gente que está, que va destinado a la gente que está mal, que está sin trabajo. Pero bueno, sea de quien sea, la idea es discriminatoria. Es dañar a un colectivo. Dañar a los que no tienen.
Este es un gobierno que tanto
un paro de larga duración o no tienen o están han pasado los 40.
Pero vamos a ver, Carmelo. Este es un gobierno que tanto a nivel estatal como a nivel regional es un gobierno que tiene una ideología discriminatoria. No tengo que poner muchos ejemplos. Ahí está volver a la religión en la educación o ahí está la ley del aborto. Es un gobierno que no respeta el principio de igualdad. No nos puede sorprender esta medida.
Déjame que te diga una cosa. Sí, puedes pensar
que es pura ideología.
Que es ideología, pero yo le veo una enorme torpeza, porque a quien se le haya ocurrido esto y quien haya firmado esto sabe que le va a caer la del pulpo, porque es absolutamente abyecto.
Bueno, perdónate.
Si es así, si anda, por eso te pregunto.
Como vender la sanidad.
Yo le preguntaba
es igual
a Javier,
aberrante que vender la sanidad.
Si tenemos la constancia de que esto se le ha ocurrido a la consejera, o se le ha ocurrido a un subalterno, o al tercero, o al cuarto, o es un experimento.
Me da igual, la consejera lo ha defendido.
A mí me da igual a quien se le haya ocurrido. No sé de qué despacho ha salido, solo sé que la consejera
lo ha defendido.
Lo avala.
Claro.
Señor,
si la consejera lo avala,
es mentira,
hay que decirle a la consejera que esto se lo tiene que hacer mirar, y yo creo que la consejera esto tiene razones suficientes para presentar su dimisión. Porque a mí me parece que esta discriminación exige la dimisión de la consejera. Es absolutamente aberrante la medida.
Pero es una más. Cuando tienes las mayores cifras de desempleo de la historia, tú no puedes inhabilitar los recursos para que la gente siga cobrando las prestaciones, como han hecho ellos durante tres meses, y además no puedes cerrar oficinas, que también está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Se están cerrando oficinas de desempleo.
Una cosa, voy a cambiar radicalmente de tema, si me dejáis, porque me queda exactamente un minuto y medio de programa. A vosotros, en vuestra boda, os regalaron...
Estoy soltera.
Bueno... Ya estamos fastidiando. Carmelo, a ti te regalaron seguro un jarrón chino y una tostadora, seguro, una licuadora de estas de tal.
Pero la
iluminación de la fiesta te la regalaron.
Fíjate, yo he hablado con algunos amigos y he preguntado a ver si había alguno que hubiera recibido un regalo la mitad de un coste, la mitad del regalo que ha recibido que recibió el yerno de...
Es que era una boda casi, una boda de Estado.
La respuesta de la alcaldesa hoy
vuelve otra vez, es lo mismo.
Era patética.
Claro, es lo mismo que respondió cuando el Madrid Arena se le olvida que es alcaldesa y va de madre. Y hoy ha dado una respuesta no corresponde
a
la responsable del gobierno municipal
de
Madrid.
Es que no tiene respuesta, porque la respuesta es que no tiene respuesta.
La respuesta de Agag
es terrible. La respuesta de Agag es terrible. Dice, es que entonces no estaba imputado. Claro, si estaba en ello.
Yo creo que como mínimo cuando alguien llama a la puerta de tu casa, en este caso de tu boda, y te dice que te va a regalar más de 34.000 euros
en
los gastos de instalación de la iluminación.
Lo que ofende es la respuesta esta de la alcaldesa.
No parece que fueran cuatro halógenos.
No hay ninguna duda, efectivamente. En las listas de bodas se pone un flexo, ¿verdad? No, 32.000 euros.
Bueno, se ponen otras cosas, algunas horribles, he de decirlo. Nuria Varela, Carmelo Encinas, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a ustedes, disfruten del día. Mañana estamos aquí desde las 7:20, la Ventana de Madrid. Adiós.